El 28 de enero, día del natalicio del apóstol José Martí, es día obligado del exilio cubano de conmemorar la fecha, conmemorarla con alegría, porque ese día nació el mejor de los cubanos, no solo desde el punto de vista patriótico, sino desde el punto de vista intelectual y sobre todo literario, ya que el Martí, héroe del Grito de Baire, ha dejado un poco atrás en el reconocimiento internacional al Martí literario, considerado por los que saben de la materia como uno de los precursores del modernismo, una de las mejores plumas de la lengua en español. Y como cada año, repito, se recordó al apóstol. Y en este programa vamos a repasar en qué forma se recordó. Y comenzaremos haciendo contacto con una exprisionera política cubana, Nelly Rojas.
Nelly, ¿cómo celebraron o cómo celebró la organización Presidio Político Cubano el natalicio del apóstol este año?
Bueno, como todos los años para nosotros, para todos los cubanos, y principalmente para los presos políticos, es un día extraordinario. Pero como habían otras organizaciones que tenían actos, pues decidimos celebrarlo el día 29 y 30 con un encadenamiento en el Parque Mártires de Girón, en la calle 8 y la 13 Avenida. Tuvimos un acto bien bonito, hubo mucha prensa, muchos hermanos presos y no presos y otras organizaciones estuvieron con nosotros. Estuvimos encadenados desde las 12 del día que comenzó el acto hasta el día 30 a las 10 de la noche. Así que eso fue para conmemorar ese grandioso día. Y además de eso, como protesta al tipo de negociaciones que se están llevando entre el presidente de los Estados Unidos, que es un país paladín y de la democracia y la libertad en el mundo, y la tiranía castrocomunista a nombre de una sola persona. Así es que de esa forma hicimos las dos cosas, le rendimos tributo a José Martí. La lucha que comenzaron nuestros padres de la patria en Cuba en 1868, la que continuó José Martí con tanto valor, tanto tan extraordinario esfuerzos que redundó en lo que fue la fundación de la República en Cuba y que tuvo esta desgracia de tener, pero nosotros continuamos en la misma lucha por la libertad de nuestra patria.
Pero no solo los cubanos que residen en Estados Unidos recordaron al apóstol. Los cubanos que residen en España también lo hicieron. Y para enterarnos de cómo, hacemos contacto de inmediato con Francisco Pérez Couce, presidente del Centro Cubano de Madrid.
Hicimos nada. Bueno, de entrada nosotros ya no tenemos un local abierto, cosa que tuvimos muchos años, pero ya no lo tenemos por una serie de circunstancias. Y consecuentemente tendríamos, o las veces que nos reunimos, tenemos que recurrir a un restaurante normal, ¿no?
Y
pocos restaurantes cubanos hay aquí con capacidad para poder albergarnos a nosotros en estas cuestiones. Entonces, pues bueno, nos hemos limitado desgraciadamente a poder hacer una circular y enviarla por correo electrónico, nada más en realidad.
Bueno, entonces vamos a cambiar el tema.
Mejor será.
Conce, sí. Podemos inicia su campaña electoral con una marcha en Madrid. ¿Preocupa sí. esta organización Podemos?
Sin duda, claro que sí. Por supuesto que preocupa. De hecho, bueno, pues en las encuestas de intención de voto, pues le dan una penetración bastante importante en la en la política tanto nacional a nivel de elecciones generales como en las elecciones regionales, ¿no? Como por ejemplo en Andalucía, etcétera, etcétera. De modo que sí, claro que preocupa y mucho, pues porque estos son unos comunistas furibundos, seguidores de Venezuela y de Cuba, ¿no? Y así lo han expresado siempre que han tenido un micrófono delante, de modo que desde luego preocupa.
¿Qué posibilidades reales tiene más allá de el hacer estos mítines? Posibilidades electorales.
Bueno, pues de hecho las tiene. En cualquier caso, desde luego, pues siempre las encuestas pues son difíciles de interpretar a la hora, digamos, de depositar el voto realmente mucho de la gente en las urnas, ¿verdad? Lo cierto y verdad es que hay mucho público descontento con los partidos políticos, digamos, formales o antiguos, que podríamos decir que son el Partido Popular, que está en el gobierno ahora, o el Partido Socialista. ¿Por qué? Pues porque en ambos casos ha habido muchísimos actos, digamos, de mala política y sobre todo de cosas, como, ahora no me sale la palabra, como, en fin, que han robado a manos llenas, ¿no? Y en consecuencia, pues hay gente en la cárcel, pero todavía no han enjuiciado a todos los que tendrían que enjuiciar por estos motivos, ¿no? De modo que esta situación es la que ha llevado a muchísimas personas, incluso a votantes del Partido Popular, a votar a, o por lo menos decir que van a votar a Podemos, pues porque las únicas elecciones a las que estos han concurrido son elecciones europeas, en donde han sacado bastantes diputados para el Parlamento Europeo.
Por su parte, el Partido Socialista Obrero Español, tengo entendido que hizo un acto el sábado y reivindicó, o sea, ratificó su posición socialdemócrata frente, y esto lo aclaran, a partidos como Podemos. O sea, el PSOE se siente también preocupado por Podemos.
Efectivamente, la inmensa mayor parte de los votantes o de los posibles votantes de Podemos proceden de dos fuentes principales. Una, la de Izquierda Unida, que son el Partido Comunista de toda la vida de aquí de España. Y el segundo, del Partido Socialista. Aunque ya le he dicho de que hay algunos que proceden del Partido Popular, pero son los menos, que duda cabe, ¿no? Son los menos. Consecuentemente, los que están siendo, digamos, fagocitados, están siendo arañados en su electorado, sobre todo es el Partido Socialista, que desde luego se va a ver muy mermado en las próximas elecciones. Y eso, fíjese, no es bueno para el país. Los países occidentales necesitan de un bipartidismo que funcione, donde haya alternancia en el poder, que le dé, digamos, una estabilidad que los países necesitan, ¿verdad? En democracia, estamos hablando, por supuesto, en pura y dura democracia. Claro. Así como en Estados Unidos está el Partido Demócrata y el Republicano, en Inglaterra el Partido de los laboristas y los otros, que son los que están en el gobierno ahora mismo, que son los de derechas, y así sucesivamente, tanto en Francia, Alemania, etcétera, etcétera. Consecuentemente, si aquí en España ese equilibrio se rompe, o se rompe en cualquier país, ¿no? tanto europeo como occidental, no es bueno, no es bueno la sopa de letras, no es bueno que haya un montón de partidos y que no haya ni siquiera a veces capacidad de poder llegar a alianzas que permitan gobernar o hagan que los países sean gobernables en realidad.
Y hacemos una pequeña pausa aquí, en Primera Plana.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche. Cuba en la semana. Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina. Y a las 11 de la noche,
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Más de 29 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las damas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Y continuamos con Primera Plana.
Y pasamos a un tema de actualidad permanente en los últimos años. Se trata de la situación política en Venezuela. Y para que nos hable de la misma, pues alguien que no solo la sigue desde el punto de vista informativo, sino que la sigue desde el punto de vista emocional. Ya que se trata del teniente Juan José Colina, quien ya hace años vive en Estados Unidos, pero que mantiene como preocupación fundamental de todos sus esfuerzos la situación del pueblo cubano.
Ana, por supuesto que Venezuela, bajo un régimen dictatorial que viola los derechos humanos y que sigue el esquema de La Habana impuesto por los hermanos Castro, pues ha emitido esta resolución a través del Ministerio de la Defensa que prohíbe o que permite prácticamente utilizar la fuerza letal para reprimir manifestaciones pacíficas, lo cual viola nuestra Constitución Nacional en el artículo 68, y eso lo que busca de manera tácita y clara es atemorizar a la población para que no proteste, para que no exprese su repudio y su rechazo pues a la crisis económica que vive Venezuela. Y básicamente es lo que está claramente dejando muy en evidencia es que Venezuela es un régimen totalitario que viola los derechos humanos y que a medida que va pasando los días y el tiempo, pues se convierte en un régimen represivo que viola los derechos más elementales de los ciudadanos. Y resulta inexplicable cómo es posible que un país que tiene una silla en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pues permite o aprueba una resolución pues que básicamente le da autorización a los organismos policiales, a los organismos militares, para asesinar a manifestantes pacíficos, pues que están en su claro derecho de hacerlo de acuerdo a lo que establece nuestra Constitución Nacional.
En estos días, expresidentes latinoamericanos han estado en Venezuela. Pastrana, Felipe Calderón de México, Andrés Pastrana de Colombia y Sebastián Piñera de Chile. y se han solidarizado con la oposición y con María Corina Machado. ¿Qué impacto tiene esto?
Bueno, un impacto profundo, importante, en virtud de que estos expresidentes que visitaron a Venezuela para participar en el Foro del Poder Ciudadano, en la democracia, que también pues pudieron constatar la carestía que vive Venezuela en este momento producto de la crisis económica, e intentaron visitar a Leopoldo López en la cárcel militar de Ramo Verde y le fue prohibido, dejó muy claro ante la comunidad internacional y ante el mundo que Venezuela, como lo dije anteriormente, es un régimen totalitario, es un régimen violador de los derechos humanos, que ni siquiera respeta la presencia de personas y del talante pues de expresidentes de otros países que han venido a constatar lo que está ocurriendo en nuestro país. Y yo creo que esto manda un mensaje muy claro a la comunidad internacional, pues que ha sido esquiva hasta el momento para realmente aplicar las sanciones y las medidas que tiene que dársele a un país que se mantiene al margen del fuero de la ley, al margen del fuero internacional, y eso es lo que es Venezuela en este momento. Inclusive hemos visto pues cómo en las últimas semanas no solo se ha incrementado la violación a los derechos humanos y la represión, sino también hemos visto cómo han salido a la luz pública pruebas y evidencias de que el régimen y sus principales funcionarios, sus principales miembros del alto mando militar están inmersos en actividades de narcotráfico, tal es el caso del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y también están inmersos en participación de y ayuda a células de terrorismo en Venezuela, lo que evidencia y lo que deja taxativamente claro que Venezuela es un narcoestado, un estado que está al margen del fuero de la ley, y es importante y es necesario que la comunidad internacional pues actúe de manera contundente y que los presidentes democráticos del mundo realmente se aboquen a realmente respaldar a la oposición y al pueblo de Venezuela, tal como lo han hecho intelectuales como Mario Vargas Llosa, tal como lo han hecho expresidentes como Pastrana, Piñera y Calderón. Y yo pienso que esa acción tiene que ser emulada por todos los presidentes democráticos del mundo.
¿La influencia de La Habana continúa?
Sí, aunque ha disminuido considerablemente desde que se dio el acuerdo o se ha ido recorriendo el camino de esas relaciones amistosas entre Cuba y Estados Unidos, pues hemos visto cómo una gran cantidad de funcionarios del régimen cubano que se encontraba en Venezuela han comenzado a salir, pero está claro que todavía hay una influencia importante. Inclusive el general Rivero, quien pasó de la clandestinidad y está acá en los Estados Unidos y estuvo en Nueva York, denunció pues la presencia de más de 20.000 cubanos que estarían dispuestos a hacer uso de las armas para mantener a esa supuesta revolución, y todavía pues queda un vestigio de la presencia cubana en Venezuela. Yo pienso que a medida que se vayan poniendo la situación mucho más crítica y que realmente el régimen castrista vaya avanzando hacia su transición, esa influencia va a ser cada vez menor y por supuesto mucho más peligro y muchas más situaciones difíciles para el país, en virtud que tenemos un Nicolás Maduro pues completamente desquiciado y realmente respaldado por esos grupos mafiosos que se encuentran en Venezuela.
Y daremos conclusión al programa con un comentario de el analista argentino, doctor y profesor Eduardo Hoffman.
Quiero, como jurista argentino, amante de la libertad y la democracia en el Cono Sur, rendir mi homenaje sentido a la gran nación de Estados Unidos de América, que ha tenido presidentes como Abraham Lincoln, como Franklin Delano Roosevelt o como Ronald Wilson Reagan, que trazaron rumbos para el destino de la libertad y la democracia en América y en el mundo. Quiero señalar esto porque vengo escuchando por Telesur, una emisora al servicio de los dirigentes de las camarillas que gobiernan, entre comillas, Cuba y Venezuela, diciendo que la culpa de todos sus males la tienen los Estados Unidos, cuando la real culpa de toda la desgracia del pueblo de Cuba como el de Venezuela la tiene con los pésimos gobernantes que tiene llamado gobernante. Porque en Cuba, como vengo luchando desde hace 40 años, hay una pandilla enquistada en el gobierno, usurpando el gobierno de Cuba, que viene oprimiendo y amordazando al pueblo cubano que no puede expresarse. De tal manera que este terrorista guerrillero con el disfraz de general de la república inexistente y absurda de la Cuba actual, que no es por supuesto la de José Martí, no puede echar culpas a sus desgracias que son personales quizás, a la desgracia del noble pueblo cubano de tener que aguantarlo durante 55 años. Es hora de terminar con la pandilla de los Castro. Es hora de terminar, sí, con el embargo noble del pueblo americano defendiendo al pueblo cubano, pero con elecciones libres y democráticas, no fusilando y encarcelando, torturando opositores por el hecho de discrepar con la ética, como llaman ellos, su artículo 71 de, su, de esta constitución farsante, al noble pueblo cubano que no tenga ética socialista. Eso no es ética, no es nada. Es un crimen de lesa humanidad. Y lo que está ocurriendo en Venezuela con un presidente que consulta al pajarito de Chávez para saber lo que tiene que hacer, compadecemos al noble pueblo de Venezuela, de Simón Bolívar, que dio tanto para la gloria como los grandes próceres de América, para que Venezuela fuera un país y una nación libre y soberana. El resto de naciones que se adhieren a estas tesituras responden a gobiernos irresponsables en un momento que tendrían que trazar como consigna general cultura para la libertad y la democracia, y no sumir a sus pueblos en la sumisión y en la degradación en contra de requisitos fundamentales que hacen a la condición humana, y no violando, como en Cuba reiteradamente del año 94, flagrantemente los derechos humanos, como lo establecen las comisiones respectivas. Termino así diciendo: ¡viva Cuba libre! Por una América libre y democrática, Dios salve América.
La situación en su país en estos momentos, ¿pudiera usted resumírmela?
Es desquiciante. En primer lugar, económicamente estamos en envilecimiento de nuestro signo monetario, porque hay una inflación que no se registra en ninguna otra parte del mundo. Por otra parte, una corrupción en la cúpula gobernante tratando con criminales y traidores iraníes, inconfesablemente que le ha costado la vida a un fiscal de la nación. Otro hecho degradante, tanto como la bomba que costó la vida de 85 personas argentinas en el terrorismo internacional de Irán. Y en tercer lugar, tengo que decir como argentino, que mientras la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, da una arenga de una hora inconsistente y enfermiza, veo y el pueblo argentino ve en el Salón de Mujeres de la Casa de Gobierno de la Argentina un cuadro grande de Ernesto Che Guevara, aquel que en el año 60 dijo: estamos fusilando, hemos fusilado y seguiremos fusilando.
Y llegamos al final del programa, solo nos queda tiempo para agradecer a quienes permitieron ser entrevistados para el mismo, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial, gracias, muchas gracias. Gracias Danilo Fuentes Viñoli por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.